Para México estamos esperando 2000, para el 2024 un 2.05 de Producto Interno Bruto, una inflación del 4% y un tipo de cambio de 19 pesos.
Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía.
Amigas y amigos de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y junto a Lucero Álvarez les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el rumbo de la economía. Estimada Lucero, qué gusto poder compartir la conducción de este espacio contigo. ¿Cómo estás?
Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, emocionada como cada semana de estar aquí con ustedes. Hola a todos, empezamos marcando el norte. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas proyecta que la economía mexicana va a crecer 3.2% para este 2023. Este pronóstico, bueno, se elevó desde el 3.1 anterior. A pesar, Alex, de factores nacionales y externos, se mantienen estas expectativas de crecimiento e inversión en el país. Hoy platicamos justamente sobre los retos y también las condiciones que deben de generarse para que México presente números positivos de crecimiento hacia el 2024. Hoy nos acompañará en este episodio José Domingo Figueroa, presidente nacional del IMEF. Alex, vamos a Coordenada Actual.
Como bien dices, Lucero, vamos a Coordenada Actual. Y para iniciar, me gustaría saludar y agradecer a Domingo Figueroa por participar en este podcast en su calidad de presidente nacional del IMEF. Estimado Domingo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Alejandro, Lucero, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Pues los agradecidos somos nosotros, Domingo. Y bueno, pues demos inicio a la conversación de esta ocasión. México ha venido reflejando un buen desempeño económico a lo largo del 2023, como ya mencionaba Lucero, apoyado principalmente por la parte de consumo privado y también por la inversión. Y de hecho, pues se acaba de publicar la cifra preliminar del tercer trimestre y la dinámica de crecimiento sigue siendo bastante positiva. No obstante, también debemos de tomar en cuenta que comienza a destacar una serie de vientos en contra para la economía global en el 2024. Si bien México podrá ser resiliente, no podemos dejar de lado la posibilidad de moderación en el ritmo de crecimiento el próximo año. Y bueno, para poner contexto, estimado José Domingo, justo aquí en el área de análisis de Banorte tenemos una estimación de crecimiento del PIB de 3.3% para el 2023, que se parece mucho al número que ya comentaba hace algunos minutos Lucero, y 2.4% para el 2024. Con esto en mente, sería muy útil para nuestros escuchas saber cómo ves el panorama para el 2024 en el frente económico, por favor.
Claro que sí, Alex. Mira, nosotros en el IMEF, como bien dices, veíamos este año del 2023 a inicios de año un crecimiento muy, muy disminuido del 1.1 porque considerábamos que se iba a presentar una recesión en Estados Unidos. Sin embargo, como bien comentas, las condiciones y la evolución de las actividades económicas han sido positivas. Un primer semestre con un crecimiento bastante más grande de lo que se esperaba, 3.7%. Un tercer trimestre y también un cuarto trimestre bastante mejor de lo esperado. En ese sentido, en el instituto nosotros estamos haciendo una reconsideración para el cierre de año en cuanto al Producto Interno Bruto de un 3.2%. Y para el 2024 lo que nosotros estamos viendo es de que la economía de Estados Unidos va a tener un mejor comportamiento de lo que se esperaba. Nosotros estamos pensando que va a andar alrededor del 2.2%. En ese sentido, sí vamos a tener un menor dinamismo económico que lo que veíamos este año. Sin embargo, para México estamos esperando para el 2024 un 2.05 de Producto Interno Bruto, una inflación del 4% y un tipo de cambio de 19 pesos. Eso es como estamos viendo el 2024, Alex.
Bien, siguiendo esta ruta de la economía, Hay mucha incertidumbre sobre el impacto económico que pueda generar la guerra en Medio Oriente. Vemos algunos titulares que dicen Israel prepara la próxima fase de combate. Entonces no sabemos cuánto va a durar el conflicto, qué tanto afecte los precios del petróleo, inflación, los pronósticos de la economía mundial, las intenciones de inversión. ¿Qué opinas de esto y sobre todo los pronósticos para México?
Sí, claro. En cuanto a los temas geopolíticos, si bien nosotros estamos considerando un crecimiento del 2.05 del Producto Interno Bruto para el 2024, efectivamente hay riesgos. Independientemente de los riesgos geopolíticos y principalmente lo que se está dando en Medio Oriente, estamos también identificando riesgos por las tasas restrictivas que aún tenemos. Pero regresando a tu pregunta en cuanto a los efectos que se están dando por la guerra en la franja de Gaza, afortunadamente hasta ahorita los impactos han sido limitados en términos de los precios de los energéticos. Sin embargo, si esta guerra escala de manera más importante, sí creemos que tendría un impacto más fuerte en los precios de los energéticos, y esto traería como consecuencia presiones inflacionarias por una parte. Por otra parte, obviamente esto repercutiría con tasas más altas y por lo tanto un freno al crecimiento para el siguiente año. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, todos sabemos que cuando hay inestabilidad, en este caso en términos geopolíticos, pues los mercados tratan de refugiarse en activos menos riesgosos, y en ese sentido podrían estar volteando a ver al dólar y poniendo presión a la fortaleza de nuestro peso.
En las respuestas que has dado, bastante completas, estimado Domingo, has comentado entre ellas el efecto de un escenario de altas tasas de interés, y de hecho pues una discusión recurrente en foros internacionales y locales es justo la idea de que estaremos enfrentando probablemente un nuevo paradigma de elevadas tasas de interés y por más tiempo de lo previsto, ¿no? Y yo creo que simplemente con la encuesta que ustedes hacen mensualmente del IMEF, se ha venido observando cómo ha cambiado mucho la perspectiva de lo que ha hecho y hará el Banco Central en nuestro país, lo mismo del FED, Banco Central Europeo. En general, yo creo que la política monetaria mundial ha enfrentado cambios bastante importantes que sugieren que probablemente estemos en este escenario de altas tasas y que esto dure mucho más tiempo. Desde la perspectiva del IMEF, ¿qué podríamos esperar hacia adelante? Y sobre todo, tomando en cuenta el tipo de agremiados que están en el IMEF que tú presides, pues ¿cuál sería el impacto para las empresas?
Claro, Alex. Nosotros, en cuanto a la inflación, si recordamos, venimos de una inflación que llegó a su tope máximo en agosto del 22 en niveles del 8%, tanto en la general como en la subyacente. Hoy en día ya estamos en un 4.45% en la general y un 5.76% en la subyacente. Sin embargo, recordemos que lo que más ha contribuido a la baja de la inflación ha sido la no subyacente. Recordemos que es la que está compuesta principalmente por los energéticos y por los productos agropecuarios. Esta no subyacente es la que ha tenido mayor impacto en la reducción de la inflación general, y la subyacente ha costado más trabajo ir hacia la baja. En este sentido, una de las grandes preocupaciones que tenemos y que son de los riesgos que identificamos, pues es precisamente el conflicto en Medio Oriente, que podría presionar en los precios energéticos por un lado, y por otro lado el cambio climático que estamos viendo, que podría también tener también consecuencias en los productos agropecuarios, y un invierno más crudo también en Europa podría contribuir a que los precios energéticos y los agropecuarios tuvieran un repunte y de esta forma tuvieran presiones hacia la inflación general. En ese sentido, nosotros consideramos en el instituto que la política monetaria podría continuar, o más bien estamos considerando que va a tener un cierre del 2023 en 11.25%. Sin embargo, consideramos que de darse las condiciones favorables, esta política monetaria podría empezar a relajarse y a disminuir en el segundo trimestre del 2024. ¿Qué efectos tendría esto para las empresas? Pues bueno, las empresas seguirían con tasas de interés elevadas, por lo tanto tendrían mayor costo de la deuda y esto haría restrictivo el acceso al financiamiento, con las implicaciones que esto trae en cuanto al crecimiento económico, por un lado. Y por el otro lado, también las presiones en el presupuesto del gobierno federal al tener un costo de deuda más elevado.
José Domingo, el IMEF ha puesto sobre la mesa este importante tema de desigualdad en México. Han destacado en su momento que un 80% de la población en el país cuenta con baja productividad y poco crecimiento. Y escuchen esto, que solo el 20% de la población se desenvuelve en un entorno competitivo, digitalizado y, digamos, moderno. Ponerlo entre comillas. Son cifras muy duras, pero reales. Hasta la primera mitad de este año, el 60% de los empleados eran informales, por lo que unos 30 millones de trabajadores en México pues no cuentan, no tienen un fondo para el retiro. Hasta los primeros 6 meses del año, 53% de los mexicanos vivían en pobreza y 17% en pobreza extrema. Ante estas cifras, bueno, se necesitan obviamente políticas públicas para afrontar este reto de desigualdad, y es uno de los temas de interés del IMEF. ¿Nos puedes compartir las propuestas sobre las que ya están trabajando para combatir la desigualdad en el país?
Sí, Lucero, muchas gracias por la pregunta. Es uno de los temas que traemos y que más preocupación tenemos en nuestro país para tener un México con viabilidad a largo plazo, y que es superar la desigualdad. Como bien dices, la desigualdad está visibilizada en que más o menos el 53% de los mexicanos viven en pobreza y prácticamente un 10% en pobreza extrema. El 90% de los mexicanos tiene el 43% de los ingresos, frente al 10% restante, que capta un 57% de los mismos. Además, como bien decías, hay un 60% de empleos informales. Esto es decir, estamos hablando de 30 millones de trabajadores que no tienen fondo para el retiro, y de seguir así vivirán una vejez en pobreza. Todo esto es una de las grandes preocupaciones que tenemos en el instituto, pero yo lo que quisiera poner en contexto, que para afrontar este reto de la desigualdad no debemos olvidar que tenemos un país con grandes fortalezas y que debemos aprovechar. Recordemos que tenemos un país con una población de 126 millones de habitantes, que nos coloca como el 10º país con mayor población y con una edad promedio de 28 años. También somos la 11ª fuerza de trabajo a nivel mundial, ocupamos el número 15 en el ranking de economía global, el 14 a nivel mundial en reservas internacionales con más de 200 mil millones de dólares. La ubicación de nuestro país es privilegiada al ser una bisagra norte-sur con dos océanos y tener de vecino a la primera economía mundial. Y además contamos con el T-MEC, que nos permite exportar manufactura con valor agregado a Estados Unidos por más de 400 mil millones de dólares, lo que genera una región con alto crecimiento de entre el 5 y 12% anual, que va desde el Bajío hasta la frontera norte. Y como bien decías, Lucero, por lo tanto tenemos un México globalizado, competitivo, bien conectado, digitalizado y moderno, donde se encuentra tan solo el 20% de la población. En contraste, tenemos un México que crece entre el menos 6 y el 1% y donde se encuentra el 80% de la población, que cuenta con baja productividad, poco crecimiento, inseguridad y violencia, y todos ellos son importantes factores que nos impiden superar la desigualdad. Entonces, ante esta realidad en el IMEF, pensamos que se debe pensar en políticas públicas para reducir la desigualdad, y sabemos que los principales conductores que permiten reducir la desigualdad son un Estado de Derecho fuerte. El segundo punto, o el segundo conductor para reducir la desigualdad son las condiciones para la inversión, que va de la mano también con el Estado de Derecho, un sistema de salud de calidad y alcance de todos. Y finalmente, el otro conductor que nosotros vemos es una educación orientada a la nueva economía. Esto es, a la economía de los intangibles, del capital intelectual, de los modelos disruptivos de negocios, de la era digital, que es lo que el mundo competitivo está solicitando. Y finalmente, desde nuestras empresas del instituto, también estamos impulsando un cambio de paradigma al interior de las mismas, donde hablemos de implementar un capitalismo consciente o bien un capitalismo social en el que el desarrollo humano y el desarrollo económico vayan a la par. Esa es la preocupación y son los puntos sobre los que estamos trabajando para poder tener un país con menor desigualdad y por lo tanto tener un país con viabilidad a futuro y como consecuencia nuestras empresas mexicanas puedan continuar creando valor con sostenibilidad a largo plazo, pero sobre todo en este mundo tan competitivo de, como ya comenté, de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios y de la era digital.
Hablas de temas muy interesantes que estás empujando como presidente del IMEF para poder cerrar brechas de desigualdad, para poder generar oportunidades importantes en nuestro país. Y claramente, pues muchos de estos temas tienen que ver con un factor estructural y creo que esto pues nos lleva a un tema que también se ha vuelto bien importante en nuestro país y es, yo creo que el tema de moda, que es el nearshoring, y es algo que nosotros también hemos abordado desde distintos ángulos en algunos capítulos especiales que les llamamos la ruta del nearshoring. Nosotros tenemos previsto que este cambio de paradigma en el comercio exterior será muy importante para nuestro país. En las notas que hemos publicado en el área de análisis de Banorte, hemos identificado pues, oportunidades y retos, pero con la infraestructura que existe, con las capacidades, con las ventajas competitivas que México tiene hoy en día, pues probablemente podamos estar viendo un incremento aproximadamente de un 30% en las exportaciones no petroleras en 5 años. Y bueno, aquí me gustaría preguntarte, estimado Domingo, como presidente del IMEF, si nos puedes dar pues un muy buen color de la expectativa empresarial sobre lo que está pasando con el nearshoring. ¿Qué lectura le dan en el IMEF al nearshoring, por favor?
Claro que sí, Alex. Mira, nosotros lo que hemos reflexionado es que nuestro país ha tenido oportunidades para crecer más del 5%. De hecho, lo ha logrado en algunos momentos en los últimos 70 años. Recordemos que en el periodo estabilizador crecimos más del 6%. Sin embargo, en este siglo, el promedio ha sido más o menos del 2%. Por lo tanto, nosotros creemos que el nearshoring es una buena oportunidad para dar un impulso a este crecimiento del 2%, 3% de este año que vamos a tener, y el nearshoring nos puede dar un impulso para llegar a cifras del 5% o más. Sin embargo, hay retos importantes. Nosotros creemos en general que el nearshoring es nuestro, es para México por la cercanía con Estados Unidos. Pero si no hacemos nada, se nos va a ir la oportunidad. Hay países como Vietnam que lo están aprovechando de mejor forma. Efectivamente, lo que estamos viendo es que ya está habiendo impacto, sobre todo en la demanda de parques industriales. Si nosotros revisamos todo lo relativo a la demanda de parques industriales en el norte del país, vemos que la tasa de vacancia anda arriba del 5%, o en otras palabras, la ocupación de los parques industriales ya prácticamente está en un 100%. Entonces ahí vemos que ya se está dando, es una realidad. Sin embargo, consideramos que las inversiones importantes se estarían dando para los próximos años. Pero hay retos y hay retos muy importantes que nos tenemos que ocupar como país. El primero es el de tener energías limpias, que es uno de los criterios que se apegan a los criterios ASG de las empresas, y muchas de las que están llegando a México están apegadas a estos criterios ASG y por lo tanto requieren energía limpias. También infraestructura en transmisión y distribución de energía. El otro reto importante es el agua, la infraestructura carretera, ferroviaria, digital y de telecomunicaciones. También tenemos que trabajar en ello. Por supuesto, Estado de Derecho y seguridad es uno de los grandes temas que también tenemos que trabajar. En cuanto a la parte administrativa, pues el fortalecimiento de las aduanas, tenemos que tener aduanas que tienen que ser más expeditas en sus procesos. Y finalmente también estamos identificando un problema de falta de capital intelectual que tenemos que considerar, y tenemos que enfocarnos a una educación, como yo decía, a la nueva economía, esta economía del capital intelectual, de los intangibles, de los modelos de negocios disruptivos y de la era digital. Si logramos superar estos retos, estaríamos hablando que podríamos aprovechar esta oportunidad que nos da el nearshoring y de esta forma potenciar de manera importante nuestro crecimiento.
Esto que mencionas es bien importante, porque más allá de las perspectivas económicas y oportunidades que ofrece justamente la relocalización, se espera un cambio notorio, un cambio fuerte en la tendencia comercial en los distintos sectores productivos en México. Te pregunto primero, ¿en cuáles sectores ves mayor dinamismo ahora? Y más allá de Estados Unidos, ¿qué países están volteando a ver a México para aprovechar su mano de obra y, por supuesto, costos de producción?
Gracias, Lucero. Mira, lo que estamos viendo es que los sectores más importantes que están volteando a ver, obviamente, es todo lo relacionado con la industria automotriz y afines a la misma. Pero también estamos viendo en sectores de electrónicos y de equipos médicos y electrodomésticos. Y en cuanto a la pregunta que me hacías respecto a qué países, obviamente los que estamos viendo son los países asiáticos que están volteando a ver a México, y sobre todo para aprovechar la oportunidad de nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de nuestro T-MEC.
Pues muchas gracias por tus comentarios tan interesantes, estimado Domingo. Y ahora me gustaría aprovechar que te tenemos en Norte Económico para invitarte a la última sección llamada Gurú Económico, en donde preguntamos una recomendación de un libro y un vino a nuestros invitados. Y dado esto, en esta ocasión, ¿qué te gustaría recomendar a nuestras amigas y a nuestros amigos del podcast, por favor?
Claro, Alex. Mira, no les voy a recomendar un libro, tres libros, que es la trilogía de Ken Follett, que está compuesta por tres libros, que es La Caída de los Gigantes. Este libro habla del destino de una de la familia Williams, una familia minera en Gales, y la historia empieza en 1111 y inicia precisamente el día de la coronación del rey Jorge V. Y se desarrolla a través de todos los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Es el destino de esta familia, pero de cinco familias más que se van entrecruzando sus historias. El segundo libro de la misma trilogía es El Invierno del Mundo, y los hijos protagonistas de La Caída de los Gigantes forjan su destino en los años de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española y la era de la bomba atómica. Y el tercer libro que completa la trilogía es El Umbral de la Eternidad, y se desarrolla en plena Guerra Fría. Ahora los nietos de la caída de las familias de la caída de los gigantes quieren huir a Occidente. Otros es un activista de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y otros se convierten en jóvenes promesas del Kremlin. Entonces, esta trilogía de libros nos habla del desarrollo y de la vida de estas cinco familias a través de 1911 hasta prácticamente finales de los años 70.
Pues muchísimas gracias, estimado Domingo. La verdad es que no los he leído, y tengo un muy buen amigo que es muy fan de Ken Follett, así que estoy seguro que que lo vamos a aprovechar todos nosotros.
Sí, la verdad es muy recomendable esta trilogía.
Caída de los Gigantes, ya todos lo apuntamos. Muchas gracias.
Bueno, y sobre la recomendación de un vino, les platicaría a Alex Lucero que no va a ser una recomendación mía del vino. Les platico que en el IMEF tenemos el Club del Vino del IMEF. Es un club que lo formamos este año y ya llevamos varias sesiones del Club del Vino. La primera fue por el mes de febrero, la segunda en junio, julio, la tercera fue en septiembre, la cuarta en octubre, y la quinta la estamos proyectando para el mes de diciembre. Este Club del Vino tiene la finalidad de reunirnos, de tener una cata con una sommelier que nos platica al respecto. Y entonces la recomendación del Club del Vino del IMEF es un vino de la Casa Viñas de Garza. Es un vino que se llama Amado 4, es un poquito caro, tiene una combinación de 30% de Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 30% Tempranillo y un 10% de Zinfandel. Es una recomendación que estamos haciendo y obviamente vamos a hacerles llegar la invitación para que participen en nuestro Club del Vino para las sesiones futuras. Les comento que en el Club del Vino hay asociados del IMEF, pero también hay economistas de gran prestigio que son fans de los vinos. Entonces, esta es la recomendación que les venimos haciendo.
Muy buena recomendación, y la verdad, no sé, Lucero, pero capaz de que nos robamos la idea también del Club del Vino de Norte Económico.
Oye, está increíble. Con esto que acabas de decir, habrá muchos interesados en ser parte de ese club y ya te estarán llamando al IMEF. ¿Pero cuál es la dinámica?
Con todo, bueno, primero ser socios del IMEF.
Ok.
Para lo cual los invitamos a que se asocien a nuestro instituto. Pero obviamente Alex, Lucero están cordialmente invitados y nuestra próxima sesión de Club del Vino la estamos proyectando para el mes de diciembre.
No, pues muchas gracias por la invitación. También gracias por la recomendación, porque Viñas de Garza también es una vinícola ahí del Valle de Guadalupe bastante buena. Y estoy seguro que todos nuestros escuchas de Norte Económico pues la van a tomar en consideración. Muchísimas gracias.
No, al contrario, Alex Lucero, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias, abrazo.
Hasta luego.
Llegando al norte. Queridos escuchas de Norte Económico, Lucero, estamos llegando al final de un episodio muy interesante. Agradecemos su preferencia y los esperamos con una entrega más del podcast de Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
Alex, gracias. Nos vemos la próxima semana.
Norte Económico, sexta temporada.